Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bienvenidos sean ustedes a otro episodio más de Dos Nombres Comunes.
Otro más.
Otro más.
Otro más.
Justo antes de venirme al estudio.
¿De venirte? ¿Qué hacías?
De venirme para acá.
Ok, ok, hay que aclarar.
Sí. Me llegó en el chat familiar que tenemos. Hay un chat familiar.
Me habías dicho que íbamos a hablar de la familia y hubiera evitado echarme ese comentario. Ya como que mi cabeza se revolvió mucho.
¿Por el chat familiar?
Sí.
Bueno, es nada más para poner en contexto dónde me llegó la información que te voy a compartir.
Ok.
Que luego te mandé a ti también. Llega un anuncio del nuevo cartel. ¿Se dice, no? Cartel. Lineup. Cartel.
Ah, cartel.
De Pal Norte.
Ok.
Que creo que es el próximo, no sé, primavera, abril. No me fijé en las fechas. Y se comparte porque, y si es oficial, creo que sí, porque vi el screenshot de la cuenta de Instagram de, creo que es del mismo Pal Norte. Tecate Pal Norte se llama ahorita, ¿no?
Creo que sí.
Creo que sí, sin ser nosotros patrocinados ni del festival ni de la marca de cerveza. Pero bueno, veo eso y veo que The Strokes es el headliner del festival.
Ajá.
Entonces, cosa que se comparte con mucho entusiasmo en mi familia, siendo que tengo varias fans de The Strokes en la familia. Entonces, luego se mandan ahí corazones, indicaciones para mí, para ya métete a comprar boletos. Sé que tú no eres muy fan de The Strokes.
Pues no me gusta la banda. O sea, no me gusta su música.
Tú lo tienes a The Strokes como una banda de posers, has dicho.
No, a ver, no me quiero echar a los fans de Strokes encima. Yo he comentado que Strokes es una banda basada en la imagen, más que en algún tipo de profundidad en sus canciones. Sé que son muy buenos músicos, pero para mí es una banda más basada en la imagen de ellos, imagen física, por decirlo. Y, o sea, no que la banda empezó porque los güeyes sean guapos o se vistan bien, sino que como que está muy basado en eso, en vender primero una imagen y luego ya basarse en la música. Y la música, pues se me hace como que, se me hace a mí personal, no estoy diciendo que tenga yo la verdad absoluta ni que en verdad sea así, pero se me hace un poco superficial, como que no quiero decir que ellos se montaron en un tren en el principio de los 2000s. Porque no conozco muy bien.
¿En cuál tren se hubieran?
No sé. No conozco bien ese movimiento como que garachero.
Sí, hubo un movimiento.
Como que yo estaba en otro rollo en esas épocas y hubo un movimiento así con muchas bandas que empezaban sus nombres con The.
Ajá, yo estaba en un vacío musical cuando esto es principios, ¿qué será? ¿2003?
No, 2001, 2000.
Pero están ellos. Está, ahorita que mencionaste, The. O sea, The Hives, The Vines. The Vines nunca realmente escuché. Una banda de Australia.
Siento que muchas de esas bandas están basadas en Nirvana. Ay, güey, perdón. En Nirvana.
Sí. The Strokes, no tanto. Luego también Franz Ferdinand. Creo que sale en la misma camada. No sé si Kaiser Chiefs también de la misma camada. Yo en aquel entonces no tenía algo en particular que estaba escuchando. Tú ya estabas pues escuchando puro punk rock, post grunge, emo.
Como que no era mi intención nunca hacer público mi no gusto por The Strokes. Tú me forzaste a ello.
Ajá, sí.
Y siento que voy a ser atacado de alguna manera porque hay muchos, fans de The Strokes en la vida. Esto. Creo que sí.
Es un gusto, al final.
Sí, es un gusto. No me pueden atacar porque no me gusta algo.
Pero tú no compartes con mis hijas.
Pero hay gente que... Lo que yo te decía era, por ejemplo, que tu hija Mila, que está empezando a ser fan de la música y a como que empaparse de pues, tantos artistas que hay, tú me has dicho que su banda favorita es The Strokes.
Sí, una de las bandas favoritas.
Y yo te digo, y te dije, a ver, y déjame adivinar. Y su otra banda favorita es Red Hot Chili Peppers. Y la otra es Kiss. Y puras, Kiss. Puras bandas que School of Rock.
Ajá.
Como que empiezan se esmeran.
Fue una crítica a School of Rock, ya me acordé.
Se esmeran. Pero luego Flippy me dio un argumento válido.
Ajá.
Pero yo decía que School of Rock le enseña a sus alumnos como que las típicas bandas que hicieron algo hace 20 años o más. Mm-hmm. O sea, no hay nada moderno, no hay nada explorado, no hay nada excavado, no hay nada que no haya sido un éxito mundial. Siempre, son las mismas típicas bandas siempre. Yo digo, se están perdiendo de muchas otras bandas o de muchos otros artistas porque nada más siento yo que les enseñan o Foo Fighters o que no tengo nada en contra de Foo Fighters, no tengo nada en contra de Kiss, no tengo nada en contra de Red Hot, pero siento que nada más son ese tipo de bandas. Esas las las bandas de estadios. Entonces yo digo, deberás decirle a Mila que le eche más ganas para explorar. Y dice Flippy, pues es que es como a los que se van a la escuela, entran a la escuela de psicología. Pues ni modo que, mira, un psicólogo muy oscuro de Rumania llamado Lupus Mantrufus, nadie lo conoce, pero dice pues van y les enseñan a Sigmund Freud, a Carl Jung, pues a los típicos. Y yo, sí. Pues sabes que sí, tienen razón. Pero eso no quiere decir que me guste Strokes.
No,
leí la razón a School of Rock.
Sí.
Por medio de Flippy.
Es que son, al final de cuentas, tantas bandas. Y ahorita podemos regresar al cartel porque también podemos ver ahí cuáles son las bandas, muchas de las cuales no ubico, que es un poco eso, que en los últimos 20 años, si vamos del 2000 hasta el 2021, las bandas que han salido en esa época o las bandas que han quedado conmigo, pues la verdad no son tantas. Porque uno, siento que son menos bandas y más actos. O sea, más artistas. También otra cosa es que duran menos, que cosa que ya sabíamos.
Sí, como que ya no hay artistas con carreras longevas, ¿no?
No, y todavía tú como banda formada en los 80s, que hayas durado 80s, 90s, y luego además lograr cruzar hasta los 2000s, pues sí es un gran logro. Entonces, cuando tú escoges qué música vamos a ver, pues tienes que empezar con los clásicos y podemos discutir también cuáles son los clásicos, pero pues están obvios, ¿no? The Beatles, Rolling Stones, está Motown, está... Digo, ahí luego depende un poco dónde está tus gustos. Si te gusta mucho el blues, cosa que no es mi caso, pero pues también puedes ahí meter cosas.
Tampoco
de blues.
Es el mío.
Sí, yo no soy muy fan del blues y por eso soy más fan de The Beatles que de Rolling Stones, por ejemplo. Pero bueno, entonces ahí también diciendo eso me puedo echar gente encima. Hubo mucho festejo por el hecho que The Strokes...
Yo fui a un concierto de Strokes aquí en Monterrey. Me llevaron.
Sí.
De no puro fue. Strokes, o sea, no fui a un festival.
Sí, fue en el Banamex, ¿no?
En el Banamex. Sí. Bueno, el que ahora... Sí, ahorita se llama el Banamex, ¿no?
Sí.
Fue ahí. Y pues digo, no la pasé mal, tocan bien, los chavos, no son tan chavos, pero pues sigo siendo no fan.
Sí.
Y no tengo nada en contra, simplemente no soy fan de la banda, no me gusta, me gustan un par de canciones si acaso, y ya, nomás era, pues no un secreto, pero no era algo que iba yo a compartir en algún momento en mi vida, ¿verdad?
Bueno, perdón por haberte entonces exhibido aquí ante el público. Los que cierran son The Strokes, Maroon 5, Martin Garrix, la verdad, ni idea.
¿Tiene nombre de DJ?
Sí, probablemente. Los fabulosos Cadillacs, que sí. Hombres G, son de España, ¿verdad?
Hombres G de España y Fabulosos de Argentina.
Sí. The Libertines. Sé quiénes son, pero no sé por qué están ahí al mismo... Bueno. Y luego hay muchas bandas que... Sí, que la verdad no sé quiénes son. Y eso me da un poco de cosa el ver un cartel de un festival que se supone que es de... O no se supone que es de rock, o sí. No. De pop, rock. Es muy mezclado ya.
Pues tengo entendido que en esta edición que acaba de pasar hace unas semanas, estuvo desde Alejandro Fernández hasta el Tri, yeah. Gloria Trevi. Entonces, no es algo que esté básicamente anclado al rock.
Ya.
Yeah. También van DJs, ha tocado bandas como Intocable o Pesado.
Sí, como que la gente hoy en día tiene gustos muy... Yo lo veo también con mis hijas. Se pueden estar escuchando, como dices, The Strokes, Foo Fighters. ¿Y qué otra banda dijiste? Kiss no, pero Chili Peppers sí. Y también pueden de repente escuchar una que otra ranchera. Siempre está alguna rola.
¿Por qué Kiss no? ¿Algo en contra de Kiss?
No, nada más que siento que... Hemos hecho un par de shows de Kiss en School of Rock, pero como nunca fue música que yo escuché en casa, no fui fan de Kiss. Y cuando yo era chiquito...
¿Kiss estaba chido?
Tenía yo un vecino que era muy fan de Kiss. Muy, muy fan de Kiss.
No es una banda muy respetada musicalmente, pero a mí se me hace una gran banda.
Tienen buenas rolas. Y yo descubrí a Kiss mucho después porque ese vecino tenía los álbumes, los LPs, ¿no? Con el álbum cover y todo. Y me llamaba mucho la atención cómo se veía, ¿no?
Esos también siento yo que están muy anclados a su imagen.
Sí.
Pero ellos lo usaban eso. O sea, ellos... Creo yo que ellos usaban eso porque sabían de sus limitaciones musicales.
Pues también es una movida muy genial porque pueden...
Pero eran disfraces, ¿no?
Pueden
eran,
durar siempre.
No eran... Ajá.
Pueden cambiar integrantes hasta...
No, porque sí lo hicieron, pero... Y cada integrante tenía como que su personaje, su personalidad.
¿Pones otro igual, pintado igual?
No, porque sí cambia. Y sí lo hicieron... E inventaron personajes nuevos.
Sí, también. Baterista, muy bien. Sí, varios
bateristas. Bateristas. Sí. Y también tuvieron otro guitarrista que no era el mismo personaje de Ace Frehley.
Sí.
Pero en el caso de Strokes, cuando hablan que cuando digo que usan su imagen como estandarte, no estoy hablando de algún disfraz o de algún personaje que crearon para ellos vender su música, sino simplemente su forma de vestir. Ajá. Y su forma de posar y su forma de presentarse ante el público le da ese giro de fashion o de moda.
Sí, pero...
Que siento que lo usan mucho a su favor, incluso hasta poniéndolo arriba de la música que están vendiendo.
Ok, ese es un buen tema porque en el episodio pasado... Tú hablaste sobre ser un... Pues, digo, si lo voy a resumir mucho, es como ser una persona común y corriente, que me paro en el escenario como me he visto cuando voy a celebrar un cumpleaños de mi mamá.
Pero no lo dije que eso es lo ideal,
no.
O eso es bueno, o eso lo debería hacer todo el mundo. No, digo que eso hago yo.
Digo, ese es el ejemplo tuyo, pues.
Otra vez, no estoy diciendo que alguna manera sea la correcta o la exitosa... O el ejemplo a seguir, no. Pero yo he visto mucho que muchos artistas, y lo digo cuando hablo de artistas, digo artistas mexicanos o locales, como que van a tener un show muy importante y como que sí le echan muchas ganas a que se van a poner y se ve, no estoy criticando, estoy diciendo lo que yo percibo. Se ve que como que se planeó con mucha anterioridad qué me voy a poner en ese show. O sea, veo sombreros y hasta trajes.
El chaleco,
o chamarras de piel. Y todo, haz de cuenta, incluso se pueden llegar hasta ver incómodos haciéndolo. O sea, tocando con ese outfit. Pero pues cada quien sus cubas, ¿no? Yo, para mí, lo que funciona para mí es... Pues, güey, me voy a parar un escenario. No voy a salir en pants.
No, pero si te arreglas.
pues me peino.
Sí, y, pero o sea, ¿sí pensaste en lo que te vas a poner?
Normalmente, y eso no es mentira. Por ejemplo, este fin de semana me voy a ciudades. Uh-huh. El viernes.
Veracruz.
A Jalapa, Veracruz y a Puebla. Uh-huh. El jueves en la noche hago mi maleta y ahí es de que, ok, voy a usar esto. Y igual, en mi dices tú de que, ay, bueno, para ti no significa mucho ir a tocar a Jalapa. No, no va por ahí.
No, sino... no hubiera sido lo mismo si hubiera sido Arena Monterrey.
Ajá.
Sí.
O sea, la Arena, ahora que toqué aquí en el pabellón M, ¿qué me puse? El caso es que no es como que planeé de que me voy a poner
pero tal camisa. Pero tienes tu pañuelo.
Ah, sí.
Es un detalle.
Es un detalle.
Sí. Está pensado.
Es un detallito, es un accesorio.
Ah, que está, es un
accesorio que no se mete en mi camino.
No, pero está
muy
bien.
No es un sombrero que me hace sudar.
No.
No es un sombrero que se puede meter en mi viaje al micrófono.
Pero si tuvieras un sombrero, puedes usar el pañuelo para limpiarte el sudor. Entonces podría ser un...
El pañuelo no lo saco de mi bolsa.
Buen combo, sí.
El pañuelo lo uso para limpiarme el sudor de las manos por el nervio antes de salir.
Pero como público se agradece... De repente, cuando en el show ves... Vamos a agarrar a alguien que está muy...
Yo no agradezco esos detalles. O sea, si yo voy a ver a una banda que me gusta... Mm. A mí me da igual que el tipo salga con una t-shirt de alguna otra banda a que salga con un blazer acá súper cabrón. Pues,
no sé, para mí es,
o sea, no agradezco
un poco parte
eso.
Del show.
Pues no tanto. Depende de qué tipo de banda es. O sea... Si voy a ver una banda de punk, me vale realmente madres como salgan. Es más, incluso si sale como que muy arregladito quien sea de una banda de punk, o sea, para dar un show,
sí.
No para presentarse en algún programa, no, para dar un show, digo, siento que se la va a pasar mal ese güey o que va a sudar un chingo, que va a estar incómodo y que no va a poder, no sé, darme el espectáculo que yo quiero ver. Ya, si voy a ver... A Luis Miguel. Y el vato me sale con jeans y con... Digo, me vale madre Luis Miguel, no, pero... Si sale con jeans y con alguna camiseta rota, así diría que qué pedo con este güey. ¿Por qué? Porque yo espero a Luis Miguel que salga en un pinche traje frepo.
Pero en una banda, pon tú que todos se visten muy X, pero sí creo que también es importante que se vea más o menos parejo en la banda. O que tengas muy identificado... ¿Cuáles son los personajes? Por ejemplo, Springsteen and the E Street Band. O sea, Springsteen es muy simple en su forma de vestir. Uh-huh. Son jeans y t-shirt y a veces un t-shirt negro y un chaleco negro y uh-huh. jeans negros. Eso es como que es su estilo.
O sea, se viste como podría ir a,
sí,
a
pero,
una tienda.
Pero se ve artista. Tiene un porte...
No, pues tiene un aura que es Bruce Springsteen.
Sí.
Entonces, él siempre se va a ver bien.
Y luego tienes a Little Steve... ¿Steve se llama, no?
Steve Van Sant.
Ajá, Steve Van Sant.
Que le echa muchas ganas.
Que le echa muchas ganas. Antes el Clarence...
Clarence Clemons.
Ajá, el saxofonista, uh-huh. que también se vestía...
Porque ese güey era imponente. Uh-huh. O sea, era un monstruo de 2.5 metros.
Y el que toca keyboard o piano, si lo ves en la calle, no vas a saber quién es.
Es como un profesor de matemáticas.
Sí, sí. Entonces ahí tienes diferentes personajes y ya los tienes a lo mejor por el... El tiempo que lleva la banda, como que lo tienes muy identificado. Pero está padre que haya diferentes personajes. Yo sí creo que está padre cuando una banda se viste para la ocasión. Puede ser muy simple, pero que no sea demasiado disparejo entre la banda. Que alguien venga... O sea, por ejemplo, si en tu banda de repente alguien viene muy trajeado con corbata y demás...
En mi banda jamás les he dicho cómo se visten.
A lo mejor deberías de.
No. Que, o sea, ellos saben más o menos lo que se espera de ellos. Lo que yo espero de ellos es un buen performance. Obviamente no se van a ir vestidos en chanclas.
No.
Ni en shorts Umbro, ni nada por el estilo. Pero jamás les he dicho de que, oigan, hoy sí échenle ganitas o vénganse todos de negro o no uses gorra. No. O sea, siempre vístete como quieras.
Julian Casablanca se llama, ¿no? El cantante de...
The Strokes.
The Strokes. ¿Su mamá o su papá o quién es? ¿Viene de un... de algo que tiene que ver con fashion, según yo? O no, de una agencia de
no
modelos.
Tengo la más mínima
idea. Se me hace que su mamá era o es dueña de una agencia de modelos muy grande en Nueva York. A lo mejor, sí, creció en ese tipo de ambiente y...
otra vez, no critiqué eso, nada más para mí se me hace lo que ya enuncié aquí. Se me hace una banda basada mucho en la imagen, en su ropa, en su fasión, más que en juntarnos a hacer buenas canciones. Cosa que Flippy me refutó diciendo, grandes rolas y que este álbum, el último que sacaron, que está súper cabrón, no lo he escuchado. Dudo que lo vaya a hacer.
O sea, habla sin saber.
No, lo que conozco de Strokes no me llega. O sea, yo no soy un target. Yo me fijo en otras cosas, en las canciones que me gustan o en las canciones que quiero escuchar.
El último disco sí es muy bueno.
Hay una banda sueca que se me figura mucho de Strokes en cuestión musical. Nunca los he visto, no sé ni cómo se vista ni nada, me vale madre eso. Que me suena mucho de Strokes, pero siento que tienen más esencia. Que se llama Mando Diao.
Ajá.
Para mí suena a Strokes. O chance Strokes suena a ellos, no sé. Pero las canciones que yo he escuchado de ellos sí me gustan. Como que me transmite más.
Nah.
Strokes no me transmite a mí nada. No es culpa de ellos, no es culpa mía. Es simplemente esa dinámica no funciona aquí.
Sí. Mando Diao es otra banda que escuchamos en casa, de hecho.
¿Sí?
Sí, es buena banda.
Sí, es buena. Tiene buenos discos.
Sí, y se separaron. Bueno, la banda sigue. Sacaron un disco nuevo, creo que el año pasado. Con uno de los cantantes, eran dos cantantes. Uno de los cantantes ya se fue de la banda, pero se queda el otro y sacaron un disco nuevo. Pero bueno, pues así las cosas. En mi casa sí hay fiesta y seguramente llegando ahorita en la noche tengo que meterme a comprar boletos para el Pal Norte.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Oye, pues ya tenemos una variante nueva del COVID que salió, sus primeros casos salieron de Sudáfrica. Y los científicos o los marqueteros de estas enfermedades decidieron nombrar a la nueva variante Omicron, que es una letra del alfabeto griego.
Sí.
No es alfa, no es omega.
Ni es beta.
Es Omicron.
Que no, ¿cómo funciona ahí el alfabeto griego? Porque entiendo alfa, entiendo beta, no sé. ¿Sé cuál es?
No sé. Hay otra letra que le dicen new, que se escribe N-U, y que ese iba a ser el nombre de esta nueva variante.
Ajá.
Pero luego dijeron...
O sea, perdón, nada más, para aclarar. Los variantes ahorita de este virus sigue el alfabeto griego. O sea, no es como, por ejemplo, los... huracanes.
No,
que
los huracanes
van por alfabeto, por nombres.
Por nombres de personas. Sí. Uno es hombre y otro es mujer. Uno es hombre y otro es mujer.
Sí.
Y así van a través del año.
Uh-huh.
Acá están usando el alfabeto griego, letras del alfabeto griego, no nombres griegos.
Uh-huh.
Omicron, vamos a pensar que es la O. O sea que.
¿Pero cuál es omega entonces?
Omega es la Z. Omega es la última letra de la
abecedario.
No existe la O.
Me declaro muy ignorante en cuanto a la
beta es la segunda, alfa es la primera. Ajá. No sé cuál sea la tercera. Pero bueno, que le iban a poner new, que una letra es N-U.
Uh-huh.
Se pronuncia new. Y que dijeron, no hay que poner esta porque luego la gente va a pensar que es new de nuevo.
Ajá. Sí.
O sea, que nueva variante, the new variant.
Ajá, se presta para malos entendidos.
Se presta para malos entendidos, que sí es una nueva variante, pero que no queremos ponerla así.
Y se llama nuevo.
Ajá, entonces como que dijeron, no, van a pensar que tenemos poca creatividad en este departamento de marketing de las enfermedades pandémicas, virales, ¿no? Sí. Y luego hay otra letra que se llama Psy.
Ajá.
Que se pronuncia así, Psy, S-A-I, pero se escribe X-I.
Ok.
Ok.
Sí.
Y que iban a decir, ¿por qué no éramos este? Y que dijeron, híjole, no, porque es el primer nombre del presidente de China.
Ajá, sí, Xi Jinping.
Y dicen, y luego nos van a tachar de racistas.
Ajá.
Queremos como que quitarle esa característica al COVID que salió de China, poniéndole la nueva variante Tsai.
Como el nombre del presidente de China. Ajá.
Es como si sale una enfermedad aquí de México y dicen, ¿por qué no le ponemos al nuevo variante el peje?
Sí. Sí.
Entonces como que sí estaría un poco mal, pero pues bueno, entonces esto es lo que sucede en el cuarto de control o de creatividad de no sé qué organización, el chance de la Organización Mundial de la Salud.
Que quizá.
Que, ¿cómo le pondremos? Omicron. Pues está como que muy complicado.
Va a haber, yo creo que va a haber muchas variantes de este virus.
Creo
por
que esto no
años.
Se va a acabar.
No.
Eso no se va a acabar. Y ahora en Europa están amenazando con hacer otro encerrón, otro lockdown, tanto en el Reino Unido, Francia, como que ya están planeando, ya están limitando viajes o limitando entrada a extranjeros. Aunque estén vacunados, los tienen que tomarse pruebas PCR. En algunos lugares, incluso si sales negativo, tienes que hacer cuarentena de 10 días o una semana. Sí. Si estuviste en contacto con alguien, si saliste positivo, ese alguien tiene que hacer, aunque salga negativo, tiene que hacer cuarentena también antes de soltarte al país. O sea, se está haciendo mucho rollo alrededor de esta nueva variante. Y lo más, digamos, no quiero decir chistoso, pero lo voy a decir, lo más chistoso de todo es que la doctora, antes de llegar a lo de la doctora, los políticos de estos países, que esto está apenas en pañales, y estamos grabando un martes, no sé para el viernes, no sé qué vaya a pasar.
Te va a haber otra variante para el martes.
Probablemente haya otra variante. Pero para el viernes. Pero no sé qué vaya a pasar en esos 3 días, ¿no? Pero están tomando estas decisiones políticos para como que brindarle seguridad a los gobernados o a los votantes, porque los gobernados o los votantes quieren que los políticos hagan algo al respecto.
Sí.
¿Y qué pueden hacer algo al respecto? Ordenar encerrones. Con eso ya nos están cuidando, con eso ya todo está resuelto. Cuando ya vimos con el COVID cómo fracasaron todos esos países, hicieron el encerrón. Otra vez, no tengo nada en contra del encerrón. Si es lo que el público quiere, si es lo que la gente piensa que puede ser la solución a todo esto, adelante.
Ajá. Fatal para la economía.
Fatal para la economía, que también se tiene que cuidar, igual como la salud de la población, la economía del país se tiene que cuidar, la economía global más bien. Y hubo países que les valió un kilo de lo que tú quieras, eso del encerrón, por ejemplo, Suecia. Y que ahorita son países pues que no tienen gran problema.
No, antier hablé con mi hermano y me dijo que hay más gente ahorita cayendo al hospital, aún con doble vacuna, están terminando en el hospital. No sé de qué edades estamos hablando y no sé qué tan grave, o sea, qué tipo de atención necesitan, si es en cuidados intensivos o si es... No lo sé.
Entonces los políticos, ellos necesitan tener sentir ese poder de ellos dar...
Sí, de mostrar acción. De mostrar
acción, pero simplemente por el emborrachamiento del poder que ellos tienen. Y no escuchan a la doctora que descubrió esta nueva variante. Es una doctora que está en Sudáfrica, que ella dice, con esta nueva variante no hemos visto ningún incremento en hospitalizaciones ni en muertes. Es una variante que sí es más contagiosa porque tiene pues ya a nivel molecular tiene esos piquitos de proteína más poderosos, por decirlo de una manera, que la hace más transmisible. Pero no es más peligrosa. Y dice ella que la vacuna, que ya están, digamos, en Sudáfrica está muy, muy precaria toda la distribución de las vacunas, pero dice que con la vacuna COVID no vas a tener gran problema para combatir para que tu cuerpo combate esta nueva variante. Entonces ella diciendo que ya lo descubrió, diciendo aquí no va a haber gran pedo, pero los políticos europeos ya están haciendo gran pedo. Puede ser algo preventivo, pero otro encerrón puede ser fatal para la economía, como dijiste tú.
Sí, y también creo que los medios siguen teniendo fiesta con eso, porque otra vez, y lo hemos platicado en mil veces, cómo los medios se alimentan con el miedo de la gente, e inclusive los políticos se alimentan, o el poder se alimenta con el miedo de la gente.
La religión.
La religión también.
Las diferentes iglesias.
Sí, te asusto y luego ya te digo qué hacer. Y los medios obviamente venden noticias pintando a lo mejor esa nueva variante, que como dices, es muy temprano para dos güeyes que simplemente tienen un podcast sin ningún background.
¿Crees que esto que estamos haciendo es fake news?
No.
Estamos como que alimentando los medios de información incorrecta o información no investigada.
Sí, pues tú acabas de decir que dice la doctora, o sea, es como la
pues digo, perdón, pues es una científica que, sí, que fue la que descubrió la nueva variante. Es una doctora. Creo más a ella que a algún político en Francia.
Sí, pero puede ser que ella no tiene bien, que su estudio a lo mejor no está bien hecho. Resulta a lo mejor que para el viernes que salga esto, resulta que hay muchas muertes como a raíz de esta nueva variante, y que lo que pensaron hoy martes o ayer lunes, que no era tan peligroso, resulta ser muy peligroso. Entonces, no sé, pero lo que sí creo es que va a haber más variantes. Vamos a vivir con esto por un buen tiempo más, y que los políticos no tienen gran idea qué es lo que se debe de hacer ante esos casos.
Es que están como que entre la espada y la pared. Imagínate Joe Biden en Estados Unidos, que diga, si ya estás vacunado, ya no hay problema. No vamos a cerrar nada. Todo va a continuar como si nada. Va a haber un sector de la población que lo va a atacar porque no estás previniendo en contra de una nueva, pues digamos, decir una nueva pandemia, aunque sea parte de la misma. No estás previniendo. Te vale madre la salud de la población. Te enfocas más en la economía nada más. Y luego si cierra, va a haber un sector de la población que está diciendo que no mames,
sí,
otra vez.
Difícil
tengo
gobernar.
Que cerrar mi negocio. Sí. Entonces ha de ser difícil.
Sí.
No es una tarea fácil el tomar ese tipo de decisiones.
No, porque tiene tantas consecuencias. O sea, estás hablando de la seguridad de la gente y también el cuidar la economía. Y sabemos que si logras cuidar la economía, aunque digo, respetando un poco a Trump, cuidó bien la economía de Estados Unidos durante su presidencia, aún así le fue de la fregada.
Invirtió mucho. Lo que hizo el gobierno de Trump es que invirtió mucho dinero en las farmacéuticas para la producción de la vacuna.
Sí, pero también.
Y fue muy criticado por eso.
Sí, pero también mantuvo el desempleo a un nivel decente, etcétera. Bueno, no nos vamos a meter en política.
Yo creo que lo más fácil de todo esto, no estoy diciendo que sea la correcta, la estrategia correcta, pero lo más fácil sería, ¿sabes qué? Cada quien hágale como pueda.
Sí.
Esto va a continuar.
Sí.
Ya tú vacúnate, tú sal con tu cubrebocas, y pues si te pega, te pega. Pero acá nada sí, se va a cerrar. Eso sería la salida fácil de todo esto. Y otra vez, es una estrategia a seguir poco riesgosa. Pero pues entonces, ¿qué es? ¿Encerrón otra vez? Se te va todo el sector económico encima.
No creo tampoco que sea. Y los países que lo han hecho como que no les ha funcionado muy bien tampoco. Entonces,
¿los encerrones?
Sí. Entonces, no sé. Tengo algo relacionado a eso porque Maya ha estado viajando últimamente, ha tenido algunas tocadas y en una de esas regresó y con gripa, con algo de gripa. Entonces, para regresar a trabajar en School of Rock para regresar a trabajar, pues no te puedes presentar si tienes algún tipo de síntoma, ¿no? Y ahorita pues está medio cañón porque la lista de síntomas es
abarca todas las pues, tipos sí. de síntomas de cualquier enfermedad.
Sí, me duele una uña.
De que ando cojeando porque me troné el tobillo jugando uh-huh. fútbol COVID.
Entonces está complicado, pero aquí eran síntomas muy de gripa. Entonces le dije, no te puedes ir a trabajar y vete a hacer la prueba. Y me dice, dame lana. Y yo, ¿por qué te voy a dar dinero? Tú andas por todos lados y arriesgándote el contagio. Si ahorita andas con síntomas, digo, no deseo que tengas COVID, pero debes de hacerte la prueba para poder regresar a trabajar. Y me dice, dame lana. Y yo, pues págate tú la prueba. Terminé yo pagando su prueba, pero no sé si es una consecuencia de ella andarse exponiendo a que, pero tampoco se está cuidando. Entonces, una consecuencia es para que tú puedas regresar a tu trabajo, necesitas o no tener síntomas o tener una prueba negativa. Digo, no sé por qué a mí me van a castigar.
Lo de las pruebas también está complicado porque dice, no, pero es que la prueba de antígenos no nos sirve porque si no tienes síntomas, esa prueba te va a salir siempre negativa.
Ajá.
Pero pues es la prueba que aceptan en todos lados para viajar, para uh-huh. dejarte entrar.
Sí.
Y dice, no, la buena es la PCR. Y usted, pues me hago la PCR. Bueno, la PCR cuesta un dineral.
Sí.
Y aparte te la dan 20 horas después.
Sí. Sí.
Entonces la PCR está complicada.
Está complicado porque si te piden la PCR... Y te dan la respuesta en que 48 horas.
No, o creo sea, que 24.
24. O sea, ya mejoró eso. Antes era creo que más. Pero bueno, 24 horas te dan la respuesta.
Es mucho.
Es mucho. Y en esos 24, pues te tienes que mantener uh-huh. totalmente encerrado porque...
Y aparte te cuesta 3,500 pesos.
Y si tienes que hacer eso una vez a la semana o dos veces al mes, estás hablando de 7,000 pesos al mes. Uh-huh. Entonces te tiene que valer un poquito madre... Y nada más cuidarte y si tienes...
Yo creo que una buena estrategia para los gobiernos para prevenir más contagios, etcétera, es ofrecer pruebas PCR en general uh-huh. a un precio accesible.
Sí.
Ok, dámela en 24 horas. La ciencia no da para que me la des en 15 minutos como la del antígeno. Pero no, o sea, imagínate lo difícil que es para la mayoría de la población aquí en México sí. pagar... No sé, hay lugares que cobran 2,800, pero también sigue siendo un dineral.
Sí.
2,800 pesos cada que tienes un moco.
Sí.
O tienes te duele la garganta.
No se puede.
No se puede.
No se puede.
Si estuviera más accesible esa prueba, probablemente se podrían prevenir más contagios. Mm. No estás en la calle diciendo que pues ya me hice la prueba, pero pues no me la han dado. Porque muchos así, ahí dicen que con la PCR como molecular... Sí te sale aunque no tengas síntomas. Entonces, si fuera muy barata la prueba, podrías tú hacértela una vez a la semana.
Uh-huh. Que tampoco viene al caso hacerte la prueba si no tienes síntomas.
Si estuviste en un lugar donde sabes que salió alguien positivo, imagínate, tuviste una cena en casa de alguien y al día siguiente, oigan, salí positivo COVID y tú no tienes nada, dices tu puta madre.
Uh-huh.
Si vamos a hacer el antígeno, si sale negativa... No significa nada, por lo que dicen. Y si tú tienes la posibilidad de hacerte una PCR que sea barata o accesible, pues probablemente sabes que me la voy a hacer, no tengo síntomas. La PCR sí me va a decir asintomáticamente si estoy positivo o negativo. Y aparte es barata, pues probablemente me guardo hoy por si las dudas, porque se tarda 24 horas. Pero pues dices, aparte de que me van a violar... Tengo que guardarme todo un día esperando para que me salga negativo y me perdí un compromiso importante o una junta o ya sé que hay Zoom, ¿sabes? Pero pues no todo.
¿Un show?
Un show uh-huh. o algo. Y dices, tu puta madre.
Uh-huh.
Entonces, llevamos ya casi 2 años de esto y todavía como que no hemos podido controlar bien todo. Todos los aspectos más fáciles de prevención. Pero bueno, eso de hacer la prueba PCR más accesible se me acaba de ocurrir. Puede ser la salvación de todo el planeta, ¿no? Que ahí inviertan los gobiernos. Oye, las pruebas PCR van a salir en 100 pesos. Sería un parote, ¿no?
Sí. como mencionamos en el episodio pasado, no iba yo a viajar a tu fecha en Querétaro, pero terminé yendo por circunstancias de la vida. Digo, yo no viajo mucho. Yo sé que tú sí. Y te toca estar mucho tiempo en hoteles y en aeropuertos y demás. Pero algo que he pensado en los hoteles, ahorita que me ha tocado ir en el último mes o en las últimas 6 semanas a varios lugares, es cuál es la necesidad de hacer la cama como la... No sé cómo se dice eso.
Tan apretada.
Ajá, tan apretada.
Eso a mí me ha causado tirones en las piernas. Así que trato de sacar la colcha o la sábana y... ¡Ah!
¿A ti no te gusta dormir así empaquetado?
No, yo quiero que esté suelta el asunto.
Uh-huh. Porque hay gente que, supongo, que le gusta eso y por eso preparan así las camas.
Justamente es un tema que toca Seinfeld en algún episodio.
Ajá, tucked in sheets. Uh-huh. Sí, 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 que están en un hotel precisamente y viene la camastra, ¿se dice?
La mucama.
Ajá, mucama. Y ¿camastra qué es?
Camastro es un tipo una pseudocama en la playa.
Ah, sí. Sí, sí, sí.
Camastra, pues no sé.
No, camastro. ¿Y esta se llama?
Es un camastro que se identifica más con el lado femenino.
Sí. ¿Mucama se dice?
Creo que sí, ¿eh? No quiero faltar al respeto a esa profesión, pero según yo es mucama o... Pues cuando tocan... Pa, 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 dicen...
Room service.
No, room service es cuando te traen la comida, ¿no? Limpieza, el aseo, no. Ajá, sé. Pero bueno, sí. Vamos a decirle mucama y una disculpa si no es el término correcto.
¿Qué son los que vienen y atienden tu cuarto?
¿Cómo se le llamará a una mucama hombre? ¿Mucamo? ¿O es de esas palabras de que el mucama? Así como la doctor.
La doctora.
Bueno, entonces, ¿cuál es la? Ah, la músico.
Sí, porque la música no se dice.
De que no, esta Juliana es músico.
Ajá.
Como que mi cabeza...
Explota.
Explota. Sí. Porque tampoco le puedo decir, ella es música.
No, ella es música. Es como es darle un piropo. Ella es música. Ella es vida. Ella sí, es sí. Aire.
Ajá.
Ella es música. Sí. Mucama, entonces. Sí, en la escena de Seinfeld viene la mucama y George está discutiendo con ella sobre si quiere él tener tucked in sheets
o no. Por favor, no metas las sábanas tan...
Ajá, tan duro.
Tan apretada. Estirada, tan... Ajá. Apretada.
Es como cuando eres niño. No sé si a ti te hicieron eso cuando te fueron a dormir en la noche, que te hicieron como taquito con las sábanas. A los bebés sí es muy común hacerlos taquito. No sé si es por la relación a que se sientan como si estuviesen adentro de la matriz todavía.
Me estás preguntando que si me acuerdo cuando era bebé.
No, porque luego eso es en ya recién nacido, que te hacen taquito y estás como que un paquete nada más, como un bulto.
Un burrito.
Ajá, como un burrito. Y luego ya creces y tus papás vienen y te van a decir buenas noches y te envuelven también en tus sábanas. A mí nunca me gustó eso. Yo me siento como que atrapado.
¿Te acuerdas cuando eras bebé y decías de que... ¿Cómo hablabas sueco, bebé? Strim, strum, strums.
Entonces, como en esta ocasión en Querétaro, yo me quedé 2 noches. El día siguiente que salí y me topé con una mucama. Y le dije, oye, estoy en el cuarto 902. No tienes que hacer nada ahí. Déjalo así tal como está, porque me iba a dar flojera en la noche tener que sacar todas las sábanas otra vez. Pero no iba a hablar de eso, sino era un jueves tu show en Querétaro.
Sí.
Y yo me iba a regresar el viernes, o sea, el día siguiente. Y pregunté, bueno, y después del show, porque me perdí el after en la Ciudad de México, me perdí el after en Monterrey. Y luego, bueno, pues a lo mejor aquí podemos aprovechar en Querétaro. Y tú ahí estás muy negado porque dices, pues es jueves. Uh-huh. En jueves no se toma. No hay fiesta un jueves.
Digo, no hay fiesta un viernes tampoco. Que juntarnos en un cuarto a platicar y a tomar el remanente del catering.
Que fue lo que hicimos nosotros el jueves.
Yo me fui a dormir directo.
Sí, tú te fuiste a dormir. Sí, no querías nada que ver con nosotros.
Eran 3 shows seguidos.
Sí.
Descansado.
Sí, entiendo eso. Y tú siendo el que tiene que cargar El show.
Son, o sea, 3 shows seguidos son 100 canciones seguidas. Sí. O sea, 100 canciones no seguidas. 100 canciones en concierto. Es mucho.
Y tienes como el amigo con quien te topaste ahí en el show, no me acuerdo en qué ciudad, tienes que cuidar tu instrumento.
Sí. Mi instrumento tiene que ser cuidado. Entonces me opté por irme a dormir el jueves y te dejé ahí con la W, ¿no?
Ajá, sí. Y fuimos, terminamos en un cuarto. Y empezamos a hablar de la muerte. Porque estamos ahorita llegando a una edad, bueno...
Gran after, ¿eh?
Sí. Es para que la gente sepa de lo que también puede suceder en un after. Porque éramos puros chavos o señores. Yo señor, algunos chavos, otro señor también. Porque Jera y yo creo que somos del vuelo. Uh-huh. Bucho un poquito más joven. Germán, pues aún más joven. Es más joven que tú, ¿no?
Sí.
Estaba Rulo también. Y empezamos a hablar de la muerte. Porque estamos ahorita llegando a una edad donde de repente nuestros papás ya pueden llegar a hacer falta. Alguien contó de una abuela que había fallecido a sus 104. O no sé si falleció a sus 104, a lo mejor todavía vive y ya le maté a su abuela porque no sé si vive todavía, pero la historia era que en su cumpleaños 100 la están festejando y de repente está como que se empieza a reír la abuela y dicen, ¿de qué te ríes? No, que me da mucho gusto que están todos aquí, que me celebran 100 años, pero yo la verdad no sé exactamente cuántos años tengo, porque yo nací en el rancho y tú sabes, como que los registros y los papeles, yo creo que he de tener como 104.
O peor, ¿qué tal si cumplía 99?
Pero bueno, toda la conversación se tornó alrededor de experiencias que cada quien había vivido con, sea su papá, con algún familiar o algún amigo que había fallecido. También hablamos sobre los que pierden amigos jóvenes. Tú hiciste un gran homenaje en tu concierto aquí en Monterrey, a tu amigo, que se fue, pues sí, demasiado temprano. Y me quedé pensando que ahorita que nos juntamos, tan fácil que es que la conversación puede ser sobre eso. Y me pasó lo mismo cuando vi a mis amigos en Suecia este verano pasado. Empezamos a platicar y luego se tornó la plática alrededor de los check-ups médicos, de que te duele algo en tu cuerpo o que a lo mejor tienes miedo de que te vayas a enfermar y cada cuando debes de checar tal cosa, etcétera. Y no sé si ya a esa edad se va sustituyendo la diversión y la plática ligera por ese temor que tenemos por hacernos viejos.
Pues yo espero no llegar a ese punto donde ya todas mis conversaciones sean sobre exámenes médicos y posibles enfermedades. Si te juntas con amigos es para... o para platicar de cosas del presente un poquito menos lúgubres o para recordar momentos felices del pasado, que como dicen, recordar es vivir, una frase muy usada por gente vieja. Uh-huh. Porque pues mucha gente piensa que sus mejores años están en el pasado en vez de decir mis mejores años son los que
vienen,
van a venir.
Sí.
Como cuando me preguntan de que tu prime en qué años fueron, en qué años fue tu prime. Y yo digo, mi prime todavía no llega. Mm. Esa es mi respuesta.
Sí, está bien. Es una buena actitud.
Y siempre se ríen y dicen de que no, güey, tu prime fue allá por el 2000. No, güey, mi prime está en el futuro.
Yo escuché una entrevista con un artista en la semana y acaba de sacar un álbum nuevo y le pregunta al entrevistador, ¿tú crees que este es su mejor álbum? Y dice, no, yo creo que el próximo va a ser el mejor álbum. Y se me hizo buena respuesta, porque lo más común es que digan, sí, es lo mejor que he hecho, porque qué triste que digas, no. O sea, en el caso tuyo, si yo te pregunto, oye, ¿ya luz el mejor álbum que has hecho? Y que tú digas, no, Salmos es el mejor álbum.
Sí, pues ya le estoy metiendo el pie a un álbum que aún no sale.
Sí.
Pero pues en la sesión de preguntas que a veces hacía, quiero recuperar esa tradición pronto, me preguntan, ¿cuál es la mejor canción que has escrito? Y contesto siempre, no la he hecho.
A mí me preguntaron hace muy poco, ¿cuál es tu canción favorita de Pepe? Y mi respuesta es, todavía no sale. Digo, la he escuchado, pero todavía no sale.
Bueno, acá es, no la he escrito.
Sí, no la has escrito, sí.
Pero es, o sea, no es una respuesta concreta. No es, no, o sea, no le estoy quitando la duda a esa persona.
No.
Me estoy tirando...
Todavía tengo en mí hacer algo mejor.
Ajá. Que probablemente no. Probablemente sí.
Sí, digo.
Pero pues es posible que mi mejor canción ya exista. Pero quiero pensar que aún no.
No, lo importante es que tú sientas que todavía tienes para hacer mejores cosas. Difícil si eres quizá futbolista.
Sí, no, ella, tu prime sí está en tu pasado.
Ajá.
Si tienes 30, tu prime está en tu pasado.
Probablemente sí. Y más aún si tienes 40.
Uh-huh.
Y hablando de canciones, ahorita ya está fuera la nueva canción. Cerraron Chipinque.
Hoy es viernes, ¿verdad?
Ah, hoy es viernes.
Sí. Salió ayer en la noche. Cerraron Chipinque.
¿Cuándo salió 15,000?
15,000 días, octubre 14.
Ah, ok. Entonces, sí, son, pues sí, 6 semanas.
Y esta canción, pues es que se le podría decir sencillo, pero no tiene video oficial, tiene un lyric video. Como saben, voy a estar sacando los sencillos con anterioridad al lanzamiento del álbum.
Sí. ¿Son cada 6 semanas o está programado así?
No, pues la próxima canción que sale, sí sé cuándo sale, pero falta un rato.
Ah, ok.
No están medidos con exactitud las semanas. Pero el próximo sencillo, o la próxima canción, sí tiene video oficial. Y probablemente salga a la radio. Los espacios en el radio están muy limitados para música no urbana, o música no pop.
Mm.
Y hay gente que dice, pero tú eres pop. Cuando digo pop, es pop, pop, pop. Mm-hmm. O sea, pop, lo que malamente se le conoce como pop.
Bubblegum pop.
Ajá. Que ahorita el pop, gran porcentaje del pop es lo urbano. Pero bueno, cerraron Chipín, que es la segunda canción que lanzó de Giallo. Y tiene un ritmo un poco peculiar. Tiene un arreglo también un poco peculiar para lo que he estado ofreciendo los últimos años.
Mm.
Le he estado agarrando más gusto conforme pasa el tiempo, conforme más la escucho. Al principio, o sea, no al principio, sino cuando recién quedó el disco, yo estaba como que luchando con la idea internamente, muy internamente, en dejarla fuera y meter otra.
Ajá.
O hacer alguna otra. Y creo que esta era de las favoritas de Flippy con el que produje el disco.
Sí, me acuerdo
y,
que...
Y él me decía, mencionó, ¿cómo la vas a dejar fuera? No, no mames, no. Cuando me junto con mi disquera a empezar a estrategizar los sencillos o lanzamientos y fechas y qué canciones sí, que no. Ellos me estuvieron neceando mucho por esta canción. Y digo, no, pero es que esta no la quiero de sencillo. No quiero que esta canción viva sola. Y cuando digo viva sola es pues lo que está pasando con 15,000 días,
sí,
que está viviendo sola sin acompañamiento del álbum, y cerraron Chipín, que va a vivir sola en un momento solamente acompañada por 15,000 días.
Sí.
Y dice, no tiene el perfil, o sea, no tiene esa personalidad,
uh-huh,
para vivir sola. Eso es lo que yo pensaba.
Uh-huh.
Conforme se fue acercando la fecha, haz cuenta ahí está lo que yo hago. Ayer sale, ¿no? Los días anteriores yo la escucho mucho, porque luego no la vuelvo a escuchar. Porque cuando yo la escucho tanto antes de su lanzamiento, es porque digo, es la última vez que esta canción va a ser mía.
Ajá.
O sea, la escucho y yo sé que nadie más la ha escuchado, o sea, nadie más hablando del público en general. Entonces la escucho mucho, llega el momento del lanzamiento y adiós, no la vuelvo a escuchar. Si acaso, ahí cuando alguien la pone o cuando la vaya a tocar en vivo, pero entonces... Esos días anteriores la escuché mucho y ya me gusta, ya le agarré el gusto. No sé si es algo psicológico de que, pues bueno, ya va a salir, tengo que convencerme que está buena.
No, no te queda de otra.
No me queda de otra, pero no, ya me empezó a, me empezó a gustar, empezó a crecer en mí, y creo que es un buen arreglo, es una buena canción.
Pero, por ejemplo, yo hace poco me puse a escuchar porque me topé en mi compu con las maquetas que grabaste en mayo 2020.
Mayo 2020.
En mi cocina. Y entonces...
Estamos bien pedos, ¿verdad?
Sí, pero quise escucharlas porque ya que he escuchado el producto final, como que ver, bueno...
Ver la diferencia.
Ver la diferencia. Y digo, es la misma canción, misma letra y melodía y demás, pero luego entras al estudio y empiezas a adornar. Ahorita que dijiste que tiene un ritmo...
Tiene un ritmo peculiar.
Peculiar.
También.
¿Cómo llegaron a eso?
Me acuerdo que en esta canción yo había escuchado mucho, o estaba escuchando mucho, una canción de un artista que se llama LP. ¿Ok?
Uh-huh.
Si ubicas, es una chava.
Sí.
Que chifla mucho. Chifla bien, cabrón, sí. La morra.
Y la canción
se llama Lost
aguda.
On You.
Ajá. Está muy buena esa canción.
Y tiene como que esa, digamos, esa simpleza, ese minimalismo de que la canción nada más tiene un bombo.
Uh-huh.
Toda la canción. O que puede tener algún tipo de percusión mínima alrededor, pero todo se mueve alrededor de un bombo four on the floor, ¿no? Pum, pum,
sí.
Pum, pum. Entonces yo estaba escuchando esa canción y dije, ¿a qué canción de estas, de este bonche, le queda algo así? Porque me llama la atención ese pedo.
Sí.
Entonces llego con Flip y le digo, oye, esta de Lost on You, quiero hacer una canción así, pero no, o sea, no quiero basarme en esa canción, sino lo que ya tenemos, a cuál le queda esto de Four on the Floor.
Uh-huh.
Y ya como que empezarla a crecer de ahí. Y llegamos con la de Cerraron Chipín, que le puede quedar el pum, pum, pum. Y desde ahí empezó. O sea, no está basada en esa canción. No hay arreglos basados tampoco en esa canción, porque hay mucho piano en Cerraron Chipín, que hay mucho arreglo de cuerdas como que muy sintético, adrede.
Ajá.
O sea, no son cuerdas reales, porque juega mucho bucho con el wow, no sé cómo se le llama, el portamento o algo así.
No sé, el que mueves en el teclado.
El que mueves en el teclado, sí. Para mover el pitch.
Ajá.
No sé cuál sea el término adecuado para ese efecto.
Tampoco sé cómo se llama.
Pero son cuerdas sintéticas, o sea, sintetizadas. Mm-hmm. Pues ahí hay mucho arreglos de guitarra que Flip y yo hicimos. Y mucho arreglo de voces también, que es importante en la canción. Y eso no lo tiene Lost on You. Digo, Lost on You es una gran canción.
Sí.
Pero el rítmicamente sí está basada en Lost on You. Yeah. Pero compuesto con anterioridad. O sea, encontramos qué canción le cabía ese ritmo.
Sí. Y pues la maqueta, todas las maquetas es una guitarra y una voz.
Uh-huh.
Pero luego de ahí, por ejemplo, esta canción deciden que... Digo, sin que suene entrevista, pero es porque a mí me da curiosidad todo ese proceso. Y creo que puede haber gente que también le interesa de que cómo una cosa se siembra, o sea, la semilla, y luego ya la primera lo que sale, que es ya la maqueta con guitarra y voz, y luego ya la transformación a que, por ejemplo, esta la deciden basar más en piano que en guitarra.
Uh-huh.
Pero eso es algo que tú ya componiendo la canción,
no,
con guitarra,
eso,
dices...
Eso va saliendo ahí en el proceso de producción y de arreglo. Se plancha primero el ritmo que te digo, el four on the floor o cuatro en el piso, hablando del bombo. Y de ahí a ver cómo queremos que empiece. De que a ver qué elementos queremos usar.
Uh-huh.
No, pues esta no se presta para que esté tan rockera, porque hay otros más rockeras en el álbum.
Sí.
Esta no se presta tanto para un... pues no sé, como que un bajo muy elaborado no se presta para que explote en algún momento. Entonces, pues vamos a empezar con piano. Entonces, ok, ¿qué veo yo en el piano? Empezó a ver. Y empezamos a, no sé, a calar caminos distintos. Oye, un piano tocado así directo, o algún arpegio, algún riff, alguna línea melódica... Entonces llegamos al riff de piano al principio y sobre eso empezamos a... grabamos todo el piano, toda la canción, y ahí empezamos a meterle más elementos. Oye, que en el verso se baja un poquito la intensidad que empezó a crecer en el intro.
Uh-huh.
Y luego, oye, ya viene el coro. O viene el precoro, entra una guitarra acústica. Oye, en el coro pues ya entran las guitarras eléctricas, que son como 7.
Uh-huh.
Que probablemente a primera escucha no llegas a distinguir, pero son muchas guitarras, por eso crece como crece la canción. Y luego se vuelve a apagar en el reintro. Y luego dije, me acuerdo perfecto que es de que como que le falta algo, ¿no? Le falta algún ganchito, vamos a tratar de hacer un gancho, y así es como nace el riffecito del principio. Como sí. Está muy sexy, ¿no? Bueno, uh-huh. A mí se me hace como que una línea muy sexy con el efecto, ¿no? Y con... lo grabamos con una guitarra barítono. Y también le da ese sentimiento como que... como ese gancho.
Sí.
Entonces así más o menos nace el arreglo de una canción. Empiezas con... a tratar... es mucho de prueba y error. Mucho. O sea, si tuviéramos grabado todas las pruebas que hicimos... sería como que un episodio muy interesante de algún canal de YouTube de producción musical.
Sí.
Pero pues no. Nada más grabamos lo que nos gusta y cómo queda... y luego ya se mezcla, la mezcla ya es otro proceso totalmente distinto. Pero sí, esta canción, desde el punto de vista de producción, está muy interesante por todos los elementos que usamos.
Y cerraron Chipinque por COVID, ¿verdad?
La historia detrás del nombre. Es que me acuerdo
que a mí me... Eso, ahorita dijimos que hay cosas que nos hace explotar la cabeza cuando en COVID, en el 2020, yo también me enteré de que habían cerrado Chipinque.
No, pero porque, es que te va... ¿Cómo estuvo? Porque yo anuncio el nombre de la canción y como hay gente diciendo de que me encantan los nombres de tus canciones, hay gente también haciendo teorías de conspiración de que no, es que esta canción, no sé qué, la dedicó a no sé quién porque alguien dijo... Son puras, o sea, dirá, puras teorías hasta ahí. También hubo gente que pinches nombres culeros. Aquí sí, muy regionalista tu nombre, ¿no? Porque pues Chipinque es un pues, como una zona, ¿no? Acá sí, en Monterrey. Es un parque ecológico. Sí. En el momento que yo estaba escribiendo esa canción, o más bien el día que yo empecé a escribir la letra de esa canción, que la letra habla sobre la bipolaridad.
Ajá.
Y pues como una persona bipolaridad puede ser percibida como una persona incongruente si no está diagnosticada. O sea, ¿cómo puedes tú decir que, oye, pero ayer estabas muy contento porque hoy estás encabronadísimo conmigo y luego de repente al 20 minutos estás triste y como que
sí.
de eso trata? Hay incongruencias, muchas incongruencias dentro de la canción. O sea, una línea puede contradecir a la que sigue y esto, pues, ¿de qué está hablando? Va por ahí el asunto. Pero cuando lo estaba escribiendo, o el día que yo lo estaba escribiendo, yo había quedado de ir al Parque Chipinque con una amiga mía. Pues ir a hacer un hike.
Ajá.
¿No? Y cuando exactamente lo estaba escribiendo, me habló mi amiga, me dijo, cerraron Chipinque. Y yo, ¿de qué estás hablando? De que ya cerraron el Parque Chipinque por COVID, ya no podemos ir.
Sí.
Dije, ah, bueno, pues ni pedo, ahí luego vemos qué onda. Cuelgo y dije, güey, está súper chingona la frase, cerraron Chipinque. Entonces así le puse la canción. Sí. Todavía ni la acababa y le puse cerraron Chipinque. Y ya. Esa es la historia.
Es un buen título, sí.
O sea, a mí se me hace un gran título.
Sí.
Y como que me identifica como regiomontano.
Y sabes que es un buen título para resumir inclusive el episodio, ya que hablamos sobre COVID, el nuevo variante y que va a haber más variantes y las decisiones, no voy a decir inteligentes y menos inteligentes, sino las decisiones un poco incongruentes. ¿Cómo es la decisión de cerrar un parque ecológico?
Muy incongruente y queda con la incongruencia en sí de la letra.
Ajá.
No, no lo había visto así. Cerrar un parque ecológico que está al aire libre, lleno de naturaleza, que la persona más cercana a ti cuando estás haciendo esos senderos, ajá, ese senderismo está a 100 metros.
Sí.
No entiendo. Nunca entendí por qué cerraron Chipinque en su momento.
Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos una semana más. Están en venta hoodies en nuestro sitio.
Se viene el frío, se viene Navidad.
Se viene el frío, se viene Navidad. dosnombrescomunes.com/tienda. Entran ahí. Todavía hay algunas otras cosas también, pero ahorita estamos empujando la venta de las hoodies. Los.
Funciona.
Funciona, sí. Sudaderas, pues.
Les hoodies.
Y a veces recibimos mails, comentarios de que, oye, me gustaría mandarles un regalo, quisiera darles algo. Un gran regalo que nos pueden dar a nosotros es autorregalarse algo de nuestra tienda. Entonces, métanse ahí y ayúdenos también a juntar algo para nuestros regalos navideños.
Y ayúdense ustedes tapándose el frío.
Ajá. Así lo dejamos.
Ayer me vacuné contra la influenza.
¿Ah, sí?
Sí. Y me duele el brazo. Y antes, cuando me vacunaba contra la influenza o cualquier otra vacuna, no me dolía el brazo.
O sea, tú llevas dos vacunas, una contra la influenza y estás por meterte un booster shot
en enero,
ajá,
pero COVID.
Ajá.
Me di dos vacunas COVID primer semestre del año y ayer me vacunaron contra la influenza.
¿Y te duele el brazo?
No tanto como con COVID. COVID, haz de cuenta que me dieron un batazo acá, haz de cuenta que un güey mamado me dio un putazo en el hombro.
Está bien. Bueno,
espero no me dar influenza esta temporada de frío.
Y para que a ustedes no les den, tápense bien con une hoodie.
Une hoodie.
de la tienda de dos nombres comunes. Y nos vemos en la próxima semana. Adiós.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.